Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros,
J.M. Servín. Mi vida no tan secreta.
Me parece que era indispensable para mí narrar la historia de mi familia o una parte de ella, una gran parte de ella, sin perder de vista la importancia que tiene pues esta nota roja, este devenir a partir de lo que es la idea de lo que significa la delincuencia. Ya sería muy pretencioso decir que esto representa todo un país. Yo me baso mis historias, mi narrativa, mi literatura es en la Ciudad de México.
Bienvenidos a Temporada de Libros. Qué gusto encontrarnos alrededor de ellos y de la literatura. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, le invitamos a la conversación que tendremos con el narrador y periodista mexicano J.M. Servín sobre su novela Mi vida no tan secreta, publicada bajo el sello Random House. En este relato, J.M. Servín vuelve la mirada a su propia historia familiar, a revisar su genealogía a partir de la figura de Lucio, su padre. Al hacerlo, nos presenta un retrato de familia entrecruzado con la historia social del país, especialmente del entonces llamado Distrito Federal, a partir de 1950 y hasta la mitad de los años 90. Lucio y su mujer Teresa, originarios de Guadalajara, viajan primero a Acapulco y posteriormente al Distrito Federal en busca de oportunidades. En esta historia conocemos a Lucio por su accidentada misión patriarcal en la que enfrenta cotidianamente la frustración ante sus sueños de grandeza. La de Lucio es una familia marginada de la bonanza de un sistema político que se convirtió en idiosincrasia nacional. J.M. Servín nos cuenta sus andanzas y las de sus hermanos, especialmente al lado de Cartucho, el menor, un gandul callejero que, al igual que el autor, son sobrevivientes de infancias errantes y antiautoritarias en una ciudad caótica y enloquecida como la capital mexicana. En Mi vida no tan secreta, Servín nos entrega una autobiografía ácida, sin falsos arrepentimientos, macerada en alcohol e ironía, que enfrenta a la historia oficial, llena de ficciones, sobre un mundo en el que nadie es inocente. Quédate conmigo, aquí, en Temporada de Libros.
Va pasando el trapo sobre la mesa y está cuidando que todo brille como una perla. Cuando llegue la patrona, que no se vuelva a quejar, no sea cosa que la acuse de ilegal. José atiende los jardines, parecen de Disneyland. Maneja una troca vieja sin la licencia. No importa si fue taxista allá en su tierra natal. Eso no cuenta para el tío Sam. Hielo anda suelto por esas calles. Nunca se sabe cuándo nos va a tocar. Lloran los niños, lloran a la salida. Lloran al ver que no llegará mamá. Se queda allá, eso pasa por salir a trabajar. Música. sueña con estudiar, pero se le hace difícil sin los papeles. Se quedan con los laureles los que nacieron acá, pero ella nunca deja de luchar. El hielo anda suelto por esas calles, nunca se sabe cuándo nos va a tocar. Lloran los niños, lloran a la salida, lloran al ver que no llegará mamá. Uno se queda aquí, otro se queda allá. Eso pasa por salir a trabajar.
Escuchamos a la banda Angelina, La Santa Cecilia, con Ice el Hielo.
Otro se queda allá, eso pasa por salir a trabajar.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
J.M. Servín es un narrador y periodista mexicano nacido en la Ciudad de México en 1962. Desde 1989, Servín publica crónicas, reportajes, ensayos, entrevistas, artículos y narrativa en publicaciones como Complot, Día 7, Dos Filos, El Ángel de Reforma, El Dominical de El Nacional, El Financiero, El Sol de México, El Universal, La Crónica, La Crónica Cultural, La Jornada, La Pus Moderna, Letras Libres, Nexos, Ovaciones, Replicante, Revista Mexicana de Cultura y Sábado de 1+1, entre otras. Durante 7 años, J.M. Servín trabajó como indocumentado en gasolinerías, cocinas y campos de golf en Nueva York, Irlanda y Francia. Servín ha sido becario del FONCA en el programa de intercambio de residencias artísticas. Entre algunos de los reconocimientos que ha recibido están el Premio Nacional de Testimonio Chihuahua 2001, otorgado por el INBA, Conaculta y el Gobierno del Estado de Chihuahua. El primer lugar de historieta en la Semana Negra de Gijón en el año 2000 por El Antojo. Además, J.M. Servín fue finalista del primer Premio Internacional de Literatura Independiente, Ópera Prima, Madrid, en 2001, y obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez en 2004 en la categoría de Reportaje Escrito. J.M. Servín es miembro del Sistema Nacional de Creadores desde 2006. En 2022, J.M. Servín publica Mi vida no tan secreta, un relato híbrido que va del testimonio a la crónica y a la novela, y es precisamente sobre ella en la que en esta ocasión conversaremos con él. Con gusto le doy la bienvenida a Temporada de Libros a J.M. Servín, el autor que hoy nos acompaña para conversar de su más reciente novela, Mi vida no tan secreta, una publicación del sello Random House. Bienvenido, Servín, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por la invitación.
Oye, Servín, pues te comento que yo leí tu novela con una velocidad increíble por dos razones. Uno, por la facilidad con la que es posible caminar por todos estos contenidos, por este viaje alrededor de Lucio y su familia y tu familia. Y por otro lado, por lo atractivo que resulta encontrarme como lectora con este país de muy diversas maneras. Así que, Servín, me gustaría empezar preguntándote sobre este necesario relato, leyéndote, así lo siento, que tenías esta necesidad de compartirnos esta parte de tu biografía no tan secreta. Cuéntanos.
Bueno, la realidad de todo esto es que ya con libros anteriores yo ya había intentado narrar parte de la historia, no solo de mi familia, sino de la Ciudad de México. Pues esta novela, Mi vida no tan secreta, me tardó bastante tiempo poderla estructurar tal y como yo la había pensado en sus inicios, sobre todo porque me di cuenta que había una fuerte presencia de la Ciudad de México, sus escenarios y algunos personajes ligados con la delincuencia, que de una forma u otra estaban pues relacionados con mi familia o con mi padre directamente. Trato de narrar y de mostrar un gran angular de la Ciudad de México que he vivido, que he conocido y que, como cualquier otra gran ciudad, pues tiene muchas, muchas historias y muchas versiones de leerse y de escribirse.
Así es. En esta vuelta a tu biografía, como ya lo señalas, no es la primera vez que te acercas desde tu historia personal a la ciudad, al mundo que compartimos como mexicanos, pero en esta versión, en Mi vida no tan secreta, pareciera la vida de Lucio, tu padre, y la tuya propia, una muestra del caos de la propia ciudad, de un territorio sin estado de derecho, de un país completo de sobrevivientes. Platícanos un poco.
Realmente, parte de esta historia que estoy narrando aquí también puede ser ineludible, no puede desapegarse de la situación social, económica, histórica que ha vivido esta ciudad desde sus orígenes, en donde hay una gran carga y un matiz que define, delinea la personalidad de esta ciudad, que es el caos, pues la injusticia y toda una carga enorme de la delincuencia, una de expresiones que tienen que ver con culturas, con subculturas, con idiosincrasia, que navegan o que viajan en escenarios de lo proscrito. Entonces, para mí era muy importante como narrador no perderlo de vista, porque es uno de mis grandes temas de esta ciudad, entenderla ahí, no desde la historia oficial, sino al contrario, increpándola a partir de toda esta carga delincuencial y toda esta carga tan fuerte, tan demoledora, de la manera en la que sobrevive la mayoría de la gente del país o de la ciudad en un escenario como este, tan conflictivo y sobre todo tan peligroso.
Temporada de libros.
Literatura que llega
a tus oídos. A tus oídos. Volvemos. Temporada de libros. Sorbos de literatura
para acompañar el caos.
Continuamos.
Quédate con nosotros, estamos conversando con el escritor y periodista mexicano J.M. Servín. Pareciera entonces que tú y algunos cuantos más en realidad son prófugos de un destino escrito de manera muy, muy anticipada. Digamos, todo funciona para llevarte al delito, ¿no? Parecieran en estos universos con tan pocas oportunidades, con tan poca visión de horizonte, en donde es casi imposible avistar un futuro fuera de una práctica pues casi obligada, que es la de la comisión de delitos, aparecen por ahí luces y luego una figura muy rara que eres tú, que además no solo eres prófugo de estas hostilidades, sino que
Además, te dedicas a algo que es prácticamente exótico en este universo urbano y es la escritura. Háblanos, por favor, de estos asuntos.
Sí, bueno, mira, yo como veo toda esta historia que estoy narrando aquí como punto de partida de mi familia y de algunos aspectos de mi familia, es que yo creo que esta es la historia de es una expresión de la infamia y de unas de las tantas manifestaciones o expresiones de lo criminal en el país y en la ciudad, sobre todo en lo que tiene que ver a partir de los años 50 para acá, que es donde en México se empieza a esbozar o a manifestar lo que es un país que empieza a entrar a la modernidad, por eso una modernidad llena de fallas, llena de desigualdades, y en una sociedad aparentemente moderna que tiene profundos atavismos, y en donde muchísima gente, para que salga adelante, necesita una gran dosis de tenacidad, pero también de mucha malicia, porque hay una estructura social, una idiosincrasia, una cultura, una tradición o una historia, donde lo ilegal es lo que rige la cotidianidad de los ciudadanos en común. Es un tanto, digámoslo así, esta historia como una especie de historia de los Borgia en plebeyo.
Y sí, tiene mucho sentido. Y me gustaría recuperar esto que nos compartes ahora de esta falsa o esta accidentada entrada a la modernidad de este país, de México, de la mano del crimen. Hay un viaje que de verdad es sumamente interesante, el que haces a través del personaje de Lucio, de tu padre, a los años 50. Allí también tocas esta ciudad, Guadalajara, de donde tu padre, entiendo, es originario, tus padres. Me gustaría que nos hablaras un poco de esa ciudad que describes desde la mirada de tus padres, de este matrimonio, de esta pareja tan singular, en una época en donde pues Guadalajara todavía tenía esta cara un poco rural, ¿no? Entre urbana y rural. Y que de ahí se determina, por un lado, el espíritu migrante de tus padres y, por otro lado, también esta larga raíz con las urbes.
Sí, bueno, mira, lo que pasa es que mis padres ellos nacieron en Guadalajara, en una época donde Guadalajara todavía tenía de una ciudad rural, pero al final de cuentas no dejaba de ser emergiendo como una ciudad. Es decir, mis padres pasan de una ciudad a otra. Mis padres no tienen una arraigambre con lo rural, sobre todo con esta situación campirana, que pudiera ser, por ejemplo, el escenario donde podría identificarse la literatura de Rulfo o de Agustín Yáñez en algún momento. Entonces, todas estas circunstancias creo que te van marcando en tu devenir durante la vida. Mis padres emigraron de Guadalajara a Acapulco, cuando Acapulco estaba también emergiendo como la gran
promesa,
la gran playa ostentosa, como una especie de Monte Carlo con playa, y de ahí a la Ciudad de México, a la colonia Morelos, a Tepito. Entonces, pues yo y mi familia y yo somos producto de eso, de una urbanización, del crecimiento monstruoso de las ciudades y con todo lo que lleva con esto, que es la sobrevivencia a la mala para mucha gente. Entonces, por ejemplo, en esta novela, pues tú o yo describo o perfilo a dos personajes que fueron muy importantes dentro de la vida de toda esta historia de mi familia, que una es Virginia Hill, que era conocida como la reina de la mafia, donde ella estaba sentado en Acapulco, en donde ella fue una de las grandes intermediarias entre la mafia italiana y la mafia mexicana, representada por el gobierno.
Es fascinante ese capítulo, que además tiene un nombre muy especial, ¿no?
Claro, y pues la otra pues es otro personaje que es Pancho Valentino, cuyo crimen y cuyos delitos y cuyo personaje, pues bueno, son de las grandes, grandes figuras siniestras de la Ciudad de México, y que mi padre también conoció. Mi padre fue joyero, la mayor parte de su vida. Y este oficio permitía o fomentaba que mi padre conociera gente pues de dudosa moralidad, porque pues se mueve dinero y se mueven muchas cosas. Entonces así fuimos conociendo pues muchos personajes que tenían que ver de un modo u otro con este submundo de la Ciudad de México, de cabarets, de estafadores, de asaltantes en pequeño, etcétera, etcétera, que estuvieron presentes durante una gran parte de mi familia. Entonces, un poco de todo este anecdotario y de todos estos testimonios, documentados también con mucho trabajo de libros y de hemerografía, para entender mejor las condiciones de la Ciudad de México, pues es lo que trato de presentar en esta novela, lo que ha sido esta ciudad en los últimos 40, 50 años.
Mi padre y yo llevábamos toda una vida dando traspiés juntos. Arrastrábamos un vínculo filial que amenazaba con arrojarnos al abismo. No había solidaridad ni amor, o quizá un poco de este agazapado entre resentimientos. A veces, la angustia de no saber a dónde ir no deja más opciones que aferrarse a una raíz podrida. Lucio había perdido la pierna derecha a causa del diabetes y tenía que usar una silla de ruedas. Se había cortado el talón del pie izquierdo, no sé cómo, y no se atendió la herida. No le dijo a nadie. Unas 3 noches antes de su internamiento para operarlo, entré a su recámara y lo encontré recostado en su cama, asustado. La fetidez era insoportable. Tenía la herida gangrenada, como un pequeño cráter berbellón con las orillas amarillentas de pus. En ese momento se tomaba una pastilla de antibiótico que un médico del barrio le había recetado. Mi padre me contó que el matasanos del dispensario lo había revisado semanas atrás y le había dicho que no era nada serio. ¿Podía creer la versión de mi padre? No. ¿Cómo no iba a ser serio? ¿Cómo es que no nos dimos cuenta, Cartucho y yo, si vivíamos con él?
Vemos el transcurrir de un país cuyo caldo principal de cultivo está allí en la Ciudad de México, de la mano del crimen. En esos años 50 de los que platicábamos, tanto en Acapulco como en la Ciudad de México, es un momento clave en donde el mercado negro, el comercio con drogas ilícitas se empieza a dar. Me gustaría que nos hablaras un poco de esto que también conoces y cómo fue permeando a la sociedad de manera pues completa.
Sí, bueno, mira, yo desde muy joven estoy interesado en el fenómeno de la delincuencia o de lo que se llama la nota roja en el periodismo. Entonces tengo un gran acervo donde he estado leyendo, investigando, incursionándome en la Ciudad de México a partir de esta historia marginal que está llena, atiborrada de casos escandalosos y de muchos eventos sangrientos, trágicos, lamentables, pero que representan como muy pocas cosas el perfil, la biografía de esta ciudad. No gratuitamente también en esta ciudad se han escrito enormes novelas que en mucho reflejan o tratan de exponer un poco una manera de vivir y de entender nuestra realidad como capitalinos, por lo pronto. Y me ciño a los capitalinos porque pues ya sería muy pretencioso decir que esto representa todo un país. Yo me baso, mis historias, mi narrativa, mi literatura, es en la Ciudad de México. Entonces, por ejemplo, si tú lees a Rodolfo Usigli, con Ensayo de un crimen, o lo de antes, de Luis Espota, ya hay una gran carga de crítica social a partir desde la literatura, exponiendo esta cara tan oscura de lo que significa el régimen postrevolucionario, digámoslo así, del gobierno, y de todo lo que esto significa en la carga de una sociedad como la nuestra. Entonces me parece que era indispensable para mí narrar la historia de mi familia o una parte de ella, una gran parte de ella, sin perder de vista la importancia que tiene pues esta nota roja, este devenir a partir de lo que es la idea de lo que significa la delincuencia o lo proscrito en esta sociedad.
Temporada de libros. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Volvemos. Voces de la literatura en nuestra lengua. En nuestra lengua. Temporada de libros. Temporada de libros. Continuamos.
Thank you.
la banda Roma Phonic interpreta Ciudad de Rotos Corazones.
Estamos conversando con el periodista y narrador J.M. Servín sobre su novela Mi vida no tan secreta. Me quiero detener en un evento que nos narras de manera muy cruda y muy auténtica, que tiene que ver con este gran mito de la sociedad civil organizada. En el 84 se dice, en el 85, perdón, en el gran sismo, en ese evento en particular, se dice que la sociedad civil despertó y que hubo todo lo que allí ocurrió. Está muy sublimado, ¿no? Las muestras de solidaridad que efectivamente ocurrieron, la generosidad, las manos que se extendían para pues atender o recibir a gente sin casa, en fin. Pero está la cara B. Está la cara B que en realidad cuestiona esta exaltación antropológica de estos hechos. Y me gustaría que nos compartieras un poco de lo que desarrollas muy bien en esta novela de Mi vida no tan secreta.
Sí, bueno, es que mira, esta novela también de alguna manera es una novela de iniciación del personaje, del narrador, que para este caso sería yo. Pero creo que, como bien mencionas, el terremoto de 1985 creo que es uno de los parteaguas importantes de la ciudad moderna, de la Ciudad de México. Pero creo que también, como todo país o como toda sociedad como esta, necesitada de caudillos y de leyendas y de mitologías que fortalecen una idea de la identidad nacional, como cualquier otra puede ser, pues una de ellas es esta leyenda sobre, o esta sobre importancia que se le da a un temblor, a un terremoto, para el surgimiento de una sociedad organizada, solidaria, y que da pie para que este país camine por el plano pavimento de la democracia. Yo creo que hay muchas falacias y que hay una manera de ver muchas cosas. Una es desde abajo, cuando ves gente que muere y ves familias destruidas, y cuando empiezas a ver cómo las autoridades institucionales no pueden ayudarte en su incapacidad, en su falta de sensibilidad hacia los demás, y cómo de pronto un sector de la izquierda mexicana pretende romantizar lo que ellos, como su propia presencia, poco o nada tuvieron que ver, a no ser como una construcción intelectual. Creo yo que habría que haberse acercado a ver eso que ocurrió en el terremoto de 1985, como muchos como yo pudimos ver saqueo, la agresividad del ejército, la indolencia de mucha gente ante esto que ocurría, y cómo mucha gente se quedó sin nada durante mucho tiempo sin que nadie pudiera hacer por ellos. Entonces, esto es lo que parece ser que a nadie le gusta ver. Y entonces todo resulta, la sociedad y la historia reciente, como una historia de héroes invencibles y de los que donde solamente al parecer los errores o las arbitrariedades solo ocurren por un lado, cuando creo que en una sociedad como esta pues nadie es inocente. Entonces algo que me interesaba narrar ahí era mi propia visión, mi propia experiencia, porque nadie me la contó. Yo participé como rescatista durante más de un mes en zonas muy duras de esta Ciudad de México, y viendo los enormes contrastes que había justo antes de un mundial de fútbol, y cómo también había una preocupación enorme por barnizar lo que estaba ocurriendo en México con gran parte de la sociedad, que estaba muy lastimada y desposeída en muchos niveles.
Y bueno, muchas de esas cosas evidentemente no pudieron meterse, no cupieron abajo del tapete.
Es que en este país, en estas ciudades es imposible. O sea, no hay tapete tan grande para cubrir tanta basura, para esconderla, ¿no? Siempre hay algo nuevo. Puedes barrer toda la vida y vas a seguir haciendo montones y montones de basura. ¿Qué tapete te va a alcanzar para eso?
Ya lo decías, Servín, es en muchos sentidos una novela de iniciación. El protagonista es pues tuyo desde niño, adolescente, en estos multifamiliares, en estos desarrollos que también dan cuenta de la forma tan arbitraria y desordenada en la que crecen nuestras ciudades, no solo la capital, en donde sin trazo urbano, sin proyectos a futuro, teniendo solo en la cabeza pues el negocio inmobiliario, se empieza a explotar el territorio sin ton y son, y el resultado son estas formas de convivencia malsanas por la manera en la que se dan, por cómo se piensa la convivencia humana. Me gustaría que nos compartieras un poco de este universo de cemento, de concreto, en el que viviste tu juventud y creaste tus lentes, tus filtros con los que observas el mundo.
Sí, bueno, mira, como te mencionaba, esta es una novela desde mi infancia hasta mi juventud, a través de mi vida con una familia muy peculiar. Éramos 10 hermanos y en unas condiciones de vida que hoy en día pues podrían parecer asombrosas, porque México ha cambiado mucho en ese sentido, sobre de cómo se las amarra la gente para salir adelante. Pero también fue la manera de entenderme y de encontrarme a mí mismo a partir de todo este escenario como la Ciudad de México, aprender a leer como un lector precoz desde muy niño y siendo un verdadero inútil para los estudios en la escuela, pero saliendo adelante pues solamente con una capacidad que yo hasta la fecha de hoy no sé de dónde venía, para leer y formarme a través de eso y encontrar una mirada personal que al paso de los años contribuyó muchísimo en mi formación, pues como escritor, como lector y como alguien que observa y que vive una sociedad tan conflictiva como esta. Creo que también es una historia de cómo la importancia en una familia forma o deforma, porque en mi familia pues hubo de las dos, y creo que ahí está planteado de un modo u otro. Y recuerdos imborrables, por ejemplo, como el haber visitado una hermosa librería de la colonia Condesa, donde fue donde obtuve mis primeros libros y donde de ahí en adelante, pues bueno, fui conformando una personalidad conflictiva, desorientada en muchos sentidos, pero que gracias en la lectura tenía yo un salvavidas, un amarre a dónde asirme en una vida que donde no parecía, donde el futuro pues no pintaba precisamente bien.
Temporada de libros. Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Volvemos. Historias para escuchar. Historias para escuchar. Continuamos.
Regresamos a la conversación con el autor J.M. Servín. Y me gustaría que nos hablaras un poco justo de la estructura de esta novela, que viaja entre, como dices, pues la crónica periodística, la autoficción, este género que ha sido muy socorrido en los últimos tiempos, de tomar la experiencia propia como columna para contar algo que efectivamente tiene por ahí guiños con lo ficticio. ¿Cómo concebiste inicialmente este gran relato? Porque es una novela de largo aliento. ¿Y en qué medida se fue modificando el plan inicial o no?
Sí, bueno, a mí me gustaría también remarcar que pues yo no soy un académico, no soy un teórico de la novela ni de la literatura. Yo soy un narrador en el sentido más convencional que le interesa contar una historia que te atrape desde las primeras líneas, porque esa es la mejor manera de hacer una complicidad con tu lector. Y esta, Mi vida no tan secreta, insisto, fue uno de los tantos intentos para poder contar una historia donde hubiera todo aquello en lo que yo creo que es la hibridez en la literatura, donde no tiene que haber fronteras exactamente precisas para poder definir si es una novela o si es una crónica o si es un ensayo o si es simplemente un recuento de hechos. Yo trato de narrar con todas las herramientas que me permiten mis limitaciones, mis capacidades, tratando de entretejer todo para que no se noten esas costuras. En esta ocasión, una vez teniendo la historia básica que era de mi familia, me metí muchísimo en historia social de la Ciudad de México y, como te decía, de la delincuencia como historia presente en el México, sobre todo en la modernidad hacia acá, que es donde también hay una explosión del auge de los periódicos sensacionalistas, las revistas sensacionalistas, donde había grandes reporteros que con una idea muy clara de lo melodramático y efectivo que puede resultar contar un relato de ese tipo, pues lo hacían así. Entonces, de alguna manera yo también aprendí mucho de eso. Esta idea de contar algo con la sensación de que vas a contar una gran tragedia, aunque a veces no ocurra, sino entrelineadamente. Entonces, pues esta historia tiene mucho de documentación hemerográfica, pero también de una gran parte de vocación que tuve que reforzar con datos reales para dar la verosimilitud y cuadrar las experiencias reales de una familia como la mía.
Como al resto de los hermanos, a Cartucho y a mí nos educaron para no acusar a nadie, nunca. Teníamos que defendernos por nuestra cuenta, aunque estuviéramos en desventaja. Nuestra calle en la colonia Juárez quedaba muy cerca del callejón de la Romita, lleno de niños pendencieros. El nuevo domicilio representaba un alivio luego de años de ir de un lado a otro buscando vivienda barata. El departamento se rentaba en muy poco debido a un litigio en el edificio. En la familia, primero había que recurrir a la ayuda de mis padres y luego de mis hermanos mayores. Solo en caso de emergencia, a un amigo o un conocido, nunca a extraños. Pasamos una infancia callejera, llena de alegría al aire libre, pero también de ojos morados, raspones por todo el cuerpo y lloriqueos rabiosos. Entre nosotros, decía mi padre, tenemos que salir adelante como sea. Debíamos atender las órdenes de los mayores sin chistar, de los viejos, oír y callar, y nunca cuestionar. Lo que dijeran era sagrado y siempre podíamos aprender de ellos. Desconfiar de la policía, una regla de oro. Los médicos eran como parientes regañones a los que acudíamos rara vez por pastillas o cosas simples. Los pobres también tienen prohibidas las enfermedades costosas y los tratamientos. Para entonces mi padre ya ganaba lo suficiente para sostener a una familia de 10 hijos, ayudado por los 4 mayores. Mi padre y sus amigos, maliciosos, bebedores con resistencia espartana, ocurrentes, en problemas financieros todo el tiempo, pero con el negocio que los haría millonarios a punto de concretarse. Lo suyo era el pensamiento mágico.
¿Cómo empezaste tú escribiendo esta novela? ¿Con qué figura paterna? ¿Y cómo terminaste? ¿Si algo cambió? ¿Si algo se aclaró?
La verdad te diría que para empezar en mi familia todos son muy hablantines. Y no he platicado con los que quedan ahí y espero que no vayan a querer linchar. Pero bueno, la verdad es que para mí fue un esfuerzo gigantesco el tener también el desapego suficiente para contar una historia así, sin convertirme ni en juez ni en víctima de nada. Yo quería contar una historia tal y como yo la sentí, como yo la viví, con la mayor justeza, con la idea de narrar y que sea interesante, no nada más para mí o mis familiares, sino para muchos lectores que no saben ni quiénes soy, ni que quizás de estas historias son renuentes. Para mí era importante marcar que en esta familia había una gran dosis de epopeya, de caminar por la vida con toda la serie de, no solo de desavenencias, pero también de las satisfacciones que te da el presentarte a ti mismo ante la vida tal y como eres, como sin mayor máscaras. Entonces eso para mí era importante, por eso no ser ni buenos ni malos, sino simplemente como puede ser cualquier persona con sus muchos contrastes.
Pues hoy que buscamos tantas explicaciones, dada la violencia que habita este territorio respecto a qué pasa, esta lectura yo la considero muy valiosa porque sí pone en contexto este gran relato histórico. Es muy claro, luego de leerte, Servín, entender por qué hoy estamos pues descubriendo día a día fosas clandestinas, el crimen está pues más empoderado que nunca y se ha filtrado en arriba y abajo, en todas los estratos sociales y todas las formas convivencia conocida. Creo que tiene también un gran valor incluso cívico, porque justo en esta sociedad civil hay mucho por encontrar y rescatar del gran relato que haces en Mi Vida No Tan Secreta. ¿Qué te ocupa hoy, Servín, además de presentar este libro en diferentes espacios y ferias? Cuéntanos un poco qué proyectos vienen.
Pues uno, sobrevivir, el principal. Y ya después de ahí, pues algunos otros libros donde yo pueda narrar libremente lo que yo entiendo que debe de ser contar una historia sin mayor pretensiones más que atrapar a un lector. Insisto, yo soy un narrador que lee o un lector que narra. Más allá de cualquier teorización sobre la literatura, pues francamente no ocupa mi tiempo. Quizá narre alguna historia sobre mi perro y la gran cantidad de vagabundos que hay alrededor de la colonia donde vivo. Creo que eso es un buen tema interesante para una persona como yo.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos
historias. Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestro invitado, el autor mexicano J.M. Servín, con quien conversamos sobre su novela Mi Vida No Tan Secreta. Te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre este programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
Me levanté muy rara el día de hoy. Me siento bien, pero me siento mal. Mejor por ahí me largo a dar el rol. Me siento bien, pero me siento mal. En esta fiesta todo reventó. Anoche, ay, qué noche, noche atrás. Como remaba aquel lanchero. Ay, Dios, me siento bien, pero me siento mal. Mis peores malas. Siento mal.
Cecilia Toussaint canta Me siento bien, pero me siento mal.
Imagina, imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.